Canelones es el segundo destino de migración de Uruguay y el sistema de consulados móviles se propone acercar las representaciones diplomáticas a las principales comunidades de otros países residentes en el departamento. Sobre ello nos informa nuestro corresponsal Alejandro Montandón, quien además conversó con el director nacional de Educación Rural, Limber Santos, sobre los desafíos que plantea a su sector el despoblamiento de la campaña.
Tengo ganas de volver, tengo ganas de quedarme. Extraño a mi gente cuando voy y también cuando vuelvo.
¿Qué tal, amigos? El gusto de darles este punto de vista a Canelones en la mirada país, hoy con los ojos puestos en la migración, porque Canelones es el segundo departamento, después de Montevideo, en recibir migrantes, fundamentalmente de Latinoamérica, a nivel país, ¿eh? Cubanos, venezolanos, colombianos, salvadoreños, dominicanos, son los que mayormente se han registrado en distintos puntos del país. Capaz que el caso más emblemático es Santa Rosa, donde en una comunidad rural llegó una primera familia, se corrió la voz, llegó otra y así formaron allí una pequeña comunidad cubana que es muy activa, por cierto, y fue muy conocida por haberse concentrado tanto en un solo lugar, pero hay en distintos puntos del territorio. Estoy pensando en La Cumbre, en el caso de La Costa, ni bien pasan el peaje, ahí en la entrada en Ruta 34, allí está La Cumbre, y se han radicado también muchísimos trabajadores de distintas nacionalidades que prestan servicios a nivel de todo el corredor turístico, quizá con los movimientos de verano, ¿no?, que llegaron para trabajar y se fueron quedando en el lugar, y hoy son vecinos que están trabajando permanentemente, ya fijos durante todo el año, y que interactúan muchísimo con toda la tradición que ellos tienen también. La gastronomía, por supuesto, le ha aportado mucho a el conocimiento, a la producción local, porque también se venden paltas como no se vendían antes, o harina de maíz para hacer las arepas, entre otras cosas, ¿no? Ha cambiado sin duda, la forma hasta de comer, de bailar, de traer sus tradiciones a integrarlas con la de los uruguayos. Hablamos con Óscar Amigo, que es el coordinador de movilidad de la Intendencia de Canelones, de movilidad humana, y él nos contó sobre la función de estos consulados itinerantes y también sobre la política de migración para los propios uruguayos exiliados en algún momento, que se fueron del país por otras razones y hoy quieren volver.
Nosotros entendemos que esta corriente sigue transcurriendo, siguen llegando cubanos y de otras nacionalidades a los cuales el país y Canelones tiene que hacer frente. Más allá de causas por las cuales los migrantes llegan al país, sobre todo es migración latinoamericana, eso está claro, son nuestros vecinos, digamos, históricamente, y nuestros hermanos que están llegando aquí al Uruguay, y para nosotros es bien importante, bajo una visión propia que tiene la normativa nacional uruguaya, y en particular Canelones, de una visión, centrada en la defensa de los derechos humanos, en particular el derecho a la migración, que nosotros estamos defendiendo, y después una impronta propia que tiene el gobierno departamental, que asiste, ese es el cometido un poco también del área de movilidad humana, ¿no?, asistir y proteger a las personas en general y sobre todo a los más vulnerables, con una visión de cercanía, de acción política institucional en el territorio, que nos permite trabajar en este departamento bien complejo que es Canelones por muchas causas. Claro. Somos el segundo departamento de recepción de migración. Tenemos un número importante de gente que de otras partes del mundo que ha elegido Canelones para vivir, y nosotros creo que por razones, por esto, desde una visión propia de derechos humanos hasta un factor de interés propio de la sociedad uruguaya, también una sociedad que está perdiendo su población, está en ese sentido ya reduciendo, hay una brecha importante entre la gente que fallece, los compatriotas que fallecen todos los años y aquellos que nacen, los que vienen a este mundo, que hay un desfasaje importante donde hay más fallecimientos que nacimientos en el Uruguay, y eso implica que nuestra población se está reduciendo, y hay algunas proyecciones allí que hablan del 2070 en que seríamos entre 400 y 500 mil uruguayos menos, lo cual nos genera un problema o muchos problemas. Y este es un factor esperanzador, en definitiva, ¿no? Sí. Como nuestros abuelos, en definitiva, fundaron este país también con esa esa vertiente, digamos, que tenía que ver también con aquellos que no eligieron venir y que fueron forzados, de los afro-uruguayos, las poblaciones originarias de esta parte de América y de los migrantes que vinieron de otra parte del mundo, quizá ahora tenemos esa otra oportunidad a partir de esta corriente migratoria, sobre todo latinoamericana, que está eligiendo venir al Uruguay, y creo que es una oportunidad. Es un tema de brazos abiertos que tenemos que tener con ellos. De esa forma lo está planteando Canelones, y bueno, nos parece bien interesante, porque además, y perdóname que me estire un poquito.
Sí, no hay problema.
Hay un tema también en el que a nivel regional, incluso del continente y del mundo, hay un tema de resistencia para la llegada de migrantes, o por lo menos de problemas en ese sentido, ¿no? Hay un factor de xenofóbico bastante extendido, y el Uruguay está siendo como, yo no diría una isla, pero sí una nación, un país que expresa una visión distinta en ese sentido, una mirada distinta sobre la llegada de los migrantes, que se van incorporando a nuestra población y están generando esos procesos de integración en las comunidades, en este caso Canarias, que son bien importantes. Están llegando las madres con sus hijos, mujeres embarazadas, personas que están en digamos, en su etapa activa de contribuir laboralmente y humanamente con el desarrollo, en este caso del departamento. Hemos hablado con parejas que están esperando a sus hijos, que vinieron del exterior y ahora van a estar incorporados desde su nacimiento a este país. Así que hay mucho de riqueza y de un factor de desarrollo de la sociedad, de toda la sociedad, a partir de la contribución de las personas migrantes.
Claro. Una última, y no los mencionamos, que es el Departamento 20, es decir, son los migrantes eventuales que, según estadísticas no oficiales, podemos decir, han decidido retornar a Uruguay. Hay, de hecho, mecanismos a nivel de Cancillería, como el Plan Retorno, vigentes desde hace ya muchos años para favorecerlo, y sabemos que Canelones en buena medida ha sido destinatario también de su elección de vida. Capaz que ya no gente en una edad contributiva en términos de la previsión social, pensando en eso, ¿no? Pero sí desde el punto de vista de la economía y la residencia, sin duda, además del derecho como uruguayo, ¿no? ¿Has tenido noticias de que eso se esté dando como una tendencia o que sea así?
Sí, primero es bien interesante esa otra arista que nosotros tenemos, que también es rol de la coordinación en la que estamos, el vínculo con los uruguayos en el exterior, sobre todo los canarios que alguna vez emigraron y que quieren retornar al país, o ese vínculo permanente que ellos tienen porque nunca se olvidan del paisito, siempre lo tienen en cuenta y siempre se están viniendo por lo menos alguna vez al año, y su intención de volver. Y sí, hay como una intención de retorno. Canelones, ustedes saben que, digamos, dentro del marco de lo que es la calidad de vida en el Uruguay, de elegir algunas áreas geográficas del país, esa situación que tiene Canelones de próximo a la ciudad, pero sin ser la ciudad, sin estar en esa, digamos, dinámica más propia del urbanismo. Hay lugares o espacios propios de Canelones donde la calidad de vida es muy alta, y los extranjeros o los migrantes, la gente que está llegando y eligiéndonos, elige Canelones, y también los uruguayos que alguna vez emigraron y que quieren volver también están eligiendo Canelones. Así que sí, ahí hay un factor que viene con, digamos, con las entrañas, ¿no? De nuestra gente que está volviendo y que necesitamos, mejor dicho, estamos con la obligación, hasta con la obligación también, de proporcionarles de la mejor forma su recepción, su llegada, nutrirlos, digamos, institucionalmente de las herramientas que podamos, y también acercar en esos espacios humanos que a veces tienen los propios organismos, digamos, ahí están los ámbitos consultivos de la migración uruguaya afuera, que cuando se vienen también acá tienen esa embrión de organización que nos permite hacer cosas junto con ellos. Así que es muy importante, muy sentido, y con todo el respeto y con toda la, digamos, ese factor humano solidario de trabajar junto con ellos, que para nosotros es muy gratificante además.
Bueno, hablemos de educación rural. Fue el día de la educación rural hace muy poquito, el 15 de mayo, pero se celebró durante todo el mes prácticamente, con distintas actividades en escuelas rurales de todo el país. Y ustedes saben, se está dando un fenómeno bastante particular. Hay escuelitas rurales multigrado en nuestro país
que han tenido que cerrar en algunos casos, los menos, en algunos se da solamente para uno o dos alumnos con maestra, multigrado, con todo lo que tiene que tener una escuela, pero dos alumnos. Esto es obligatorio, por supuesto, y es una razón de existir también de la escuela pública y que exista en todo el territorio nacional y que la define, además. Pero se están dando otros casos, como escuelas que tienen que abrir, escuelas que estaban cerradas desde hace muchos años y comunidades que se vuelven a crear y se tienen que abrir. Caso de la costa, por ejemplo, la zona de Cuchilla Alta, de Piedras de Afilar, que llega mucha gente, se asienta en un lugar y, por supuesto, tiene que inscribir los chiquilines en la escuela una vez que se les cumple la edad de entrar al preescolar o a la escuela. Entonces entran al multigrado y reabre alguna escuela que estaba hace muchísimo tiempo con otros fines. De repente funcionaba ahí la Fomento. Bueno, en el caso de Canelones también tiene el Centro de Formación en Educación Rural, el Agustín Ferreiro, y que es la especialización, digamos, en educación rural que se da en todo el territorio nacional. Tienen que llegar hasta ahí a hacer la capacitación los maestros de distintos puntos del territorio. Y hablamos con Limber Santos, que es el director de Educación Rural, y nos cuenta sobre esta realidad.
Esto está muy atado, obviamente, a los vaivenes vinculados con las circunstancias laborales, que a veces son circunstanciales, a veces son zafrales, y por lo tanto las familias se trasladan, no solamente como ha sido históricamente del medio rural a los medios urbanos, sino que muchas veces se traslada entre los medios rurales. Es decir, van de una zona rural a otra y, bueno, allí los niños van pasando de escuela en escuela y por eso es que al fluctuar la población también fluctúa la matrícula de las escuelas y puede haber escuelas que empiecen siempre en una escala muy reducida, empiecen el año con dos, tres niños, pero a mitad de año quizá tienen 10, y terminan el año de nuevo con dos o tres, y pasa también con escuelas que se quedan a fin de año sin niños, pero cuando es el momento de comenzar las clases en el año siguiente, vuelven a aparecer dos, tres, cuatro niños en la zona. Eso es muy común en la actualidad, este fenómeno de la fluctuación, y claramente está atado a las inversiones, está atado a los emprendimientos que van y vienen también en zonas rurales, y bueno, y por eso es que tenemos esa dinámica que hace algunos años no se daba de forma tan pronunciada.
Claro, claro. En cuanto a la calidad educativa y los contenidos educativos, ¿no? Ustedes sabemos que tenemos un programa para todo el país, indistintamente de su ubicación, con adaptación a las realidades locales, ¿no? ¿Cómo han sido esas fluctuaciones en los últimos tiempos y cómo te parece que vayan a ser en los próximos en base a esta realidad que tú describías?
Bueno, efectivamente, desde el punto de vista curricular, el programa es único. El programa que se maneja en las escuelas públicas es el mismo tanto para escuelas urbanas como rurales, pero lo que cambia es la propuesta educativa, cambian las maneras de enseñar, por varias razones, porque se adapta la enseñanza al medio donde se está, es decir, se parte de unos puntos de partida que son los conocimientos que el propio niño trae, que están muy relacionados con el entorno natural, con la producción preponderante en el lugar, es decir, hay unos puntos de partida que son muy a favor de la enseñanza, que se deben tener en cuenta, y por las formas entonces las formas de enseñar varían en función del medio rural donde se está. No es lo mismo la enseñanza en un medio agrícola que en un medio de ganadería extensiva, no es lo mismo enseñar en un medio rural de costa que en un medio rural de los arrozales de 33 o de Rocha, no es lo mismo enseñar en un medio de agricultura extensiva de soja que en un medio rural turístico. Es decir, hay muchos medios rurales y en cada uno de ellos varían las formas de enseñar en función de las características del medio. Pero hay otro factor muy importante que se da en escuelas rurales, en todas ellas, y hoy en día se empieza a dar cada vez con más frecuencia también en escuelas urbanas, que es el de enseñar en grupos multigrado. Esto de que en el mismo grupo hay niños y niñas de diferentes grados y diferentes edades que aprenden juntos. Y esto, contrario a lo que a veces se puede pensar desde fuera de la educación y que se puede ver como algo negativo, todo lo contrario. Aprender en un grupo multigrado y multiedad es muy positivo, favorece muchísimo los aprendizajes porque está muy demostrado con investigaciones y con la propia práctica que aprender con otros distintos, diferentes, siempre favorece el aprendizaje propio. Y nosotros hemos generado desde hace ya unos cuantos años en el país una disciplina propia que se llama didáctica multigrado, que hoy también se está aplicando en escuelas urbanas para aprovechar al máximo el potencial para aprender que tiene un aula multigraduada. Y eso es una diferencia, es una especificidad muy propia de las escuelas rurales por la baja escala.
Hay varios casos en el país de asociaciones de estructuras públicas de educación. Estoy pensando en UTU mezclado con escuelas o liceo y escuela, digamos, ¿no? Estoy pensando más que nada en el área metropolitana. ¿Se da en el resto del país? ¿Hay capacidad de potenciar las infraestructuras públicas en distintos niveles de la educación, incluyendo la técnica, por supuesto, ¿no?
Hay algo que ya tenemos que tiene que ver con la educación media, una parte de la educación media rural que está dentro de las escuelas. Hay una propuesta del ciclo básico rural que hace muchos años se está instrumentando, que históricamente sería conocido como propuestas de séptimo, octavo y noveno, que son propuestas de educación media que están adentro de los locales de las escuelas primarias. Entonces, en un turno funciona la escuela con los niños que concurren a ella y en el otro turno funcionan con los estudiantes de educación media del ciclo básico, que son niños que salieron de esa escuela o de escuelas cercanas. Y eso es un aprovechamiento de locales muy amplios que la escuela tiene, porque bueno, hay que pensar que una escuela rural construida hace 80 años se construyó en su tiempo para 100, 120 alumnos y hoy tienen menos de 10 y a veces incluso menos de 5. Entonces tienen locales muy, muy amplios que posibilitan que haya también propuestas de educación media. Hay otros casos de asociaciones con la UTU, con propuestas de UTU en el mismo predio escolar, y eso ocurre en escuelas urbanas pequeñas y en escuelas rurales, pero yo creo que hay un potencial para avanzar todavía más. Yo creo que teniendo en cuenta que tenemos bienes públicos, en tanto edificios, muchos de ellos en excelente condición, muy bien cuidados y muy amplios, yo creo que habría que pensar en ampliar las propuestas, sobre todo a nivel de formación técnica, para medios rurales que alcancen a exalumnos o que alcancen a jóvenes y adolescentes, teniendo en cuenta el potencial que tenemos en nuestros locales escolares.
Claro.
Porque, además, si bien podemos decir que la educación primaria, inicial y primaria, está universalizada en medios rurales, es decir, que no nos queda población por fuera que no pueda acceder a una escuela rural, porque decíamos, hay casi 1000 escuelas, por lo tanto están abarcando la totalidad del territorio y uno puede caer en cualquier parte del mapa del país y va a encontrar una escuela relativamente cerca.
Bien amigos, hasta aquí este punto de vista Canelones en La Mirada País. El gusto de siempre, hasta la semana que viene.
Mirada País.